todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ilará, ira, ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a esto que es La Tiza, nuestro habitual contacto semanal. Este programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba que llega a todas, a todos, a través de Radio Universidad y una red importantísima, amplísima, cada vez más extensa de radios, de FMs de todo el interior de la provincia que garantizan que La Tiza llegue a toda la comunidad y particularmente, claro está, a los docentes, a la comunidad educativa toda, que probablemente sea quien más interesada esté en escucharnos. Bueno, hoy estamos en modo remoto, como ya es casi una costumbre, así es que los saludo a Oscar. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Todavía no lo tenemos, Oscar? Bueno, ya en un ratito nos conectamos con Oscar Frontrot, que hoy está a modo remoto, así es que, pero firmes, firmes, como siempre, pese a la remoticidad, aquí estamos como siempre, con un programa cargado, con muchas cosas. Por supuesto que la pandemia nos cruza, la pandemia también cruza la actividad educativa. Vamos a ocuparnos hoy, avísame, Pablito, cuando lo tengamos, Oscar. Vamos a ocuparnos de esta cuestión, básicamente, sobre todo porque se han conocido en las últimas horas lo que son las nuevas medidas que se van a disponer de acá a 15 días. Y en ese marco, en el marco de las nuevas medidas de aquí a 15 días, también está el tema de las clases, por supuesto. El tema de las clases que involucran la presencialidad barra virtualidad, es decir, alternadas, semana contra semana, como venía siendo desde el comienzo del año para aquellas localidades de menos de 30.000 habitantes, y la virtualidad plena, al menos hasta dentro de 15 días, ya muy cerquita de lo que van a ser las vacaciones de julio, para aquellas localidades de más de 30.000 habitantes y ciudades, incluidos sus conglomerados, lo cual hace una lista más grande de ciudades que tienen más de 30.000 habitantes, porque los conglomerados incluyen, por ejemplo, en el caso de Córdoba y particularmente, diría yo, a las Sierras Chicas, muchas localidades de las Sierras Chicas que quedan encerrados en esto. Pero, paralelamente a esto, hay muchas localidades de menos de 30.000 habitantes que por distintas situaciones han solicitado y se les ha autorizado mantener la virtualidad. Bueno, vamos a estar ocupándonos de ese tema con Juan Monserrat, por supuesto, en un ratito nada más. Vamos a estar hablando también sobre la situación general, la situación sanitaria actual en términos generales. Ha sido una semana más tranquila que la anterior, podríamos decir, podríamos definirla o titularla como la semana de la meseta, pero de la meseta alta, muy alta. Tal cual como venimos aprendiendo en función de lo que nos vienen enseñando los expertos, siempre ocurre lo mismo del año pasado, ¿no? Una alta incidencia de casos, y después de la alta incidencia de casos lo que hay que esperar es una suba en la internación, en el número de camas ocupadas, y como fin o como corolario no deseado, un aumento en las muertes. Y eso es más o menos lo que ha ocurrido esta semana, es decir, un aumento importante en el número de camas ocupadas, un aumento en las muertes, también muy importante, que nos acerca a lo que fueron los picos de allá de octubre del año pasado, y una baja de casos respecto de la semana anterior, pero que sigue siendo muy alta, mucho más alta que incluso los picos que tuvimos en octubre del año pasado, lo cual, bueno, ha motivado que la liberación de restricciones no fuera tan importante como quizás algunos sectores hubieran esperado y demás, con todo lo que esto implica. Sobre todo teniendo en cuenta que también mañana es el Día del Padre, estamos en el fin de semana del Día del Padre, al que se le pega un feriado. Recordemos que las reuniones sociales no están permitidas, es decir, el Día del Padre habrá que celebrarlo con el núcleo primario, es decir, con el padre que haya en la casa. esperemos que sea el último día del padre que haya que celebrarlo de esta manera, pero bueno, lo que hay que hacer es esto. Sería una verdadera picardía, grave picardía, que por un día, por una celebración que tiene mucho de comercial, como es el Día del Padre, pero por supuesto mucho de emotivo, arruinemos la política sanitaria. Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Daniel, ¿cómo estás? ¿Me escuchan ahí?
Bien, te escuchamos. Estábamos comentando, bueno, ya comentamos que vamos a estar hablando con Juan, no lo dijimos, que vamos a estar hablando con Juan respecto de lo que ha ocurrido, cómo se prevé el panorama de aquí en adelante en función de las nuevas disposiciones del jueves. Y estábamos hablando que vamos a hablar también con Hugo Roland para que nos comente un poco la situación sanitaria de Meseta Alta en la que nos encontramos. Pero para el final tenemos también otras cuestiones, ¿no?
Tenemos dos cuestiones. Las dos primeras están enlazadas directamente, las razones por las cuales el sindicato toma posición con respecto a las medidas que ya las va a caracterizar un poco más el compañero Juan Montserrat. Nos preocupa mucho, y la situación es muy, muy dispar, muy compleja en toda la provincia, y ya vamos a comentar eso. Y al final sí, vamos a volver a rescatar en este contexto experiencias que hemos vivido junto a docentes de toda la provincia, en este caso una experiencia del departamento Marco Juárez, al sur de la provincia, que nos deja otra enseñanza más. Obviamente, trabajar con los chicos de nivel primario, nivel inicial, en estos contextos se transforma en todo un desafío. Y vamos a compartir la experiencia que se llama Desde Casa Pero Juntos, que es de nivel inicial, uh-huh. Y como decía recién, es de el departamento Marco Juárez.
Bien, bueno, todo eso y muchísimo más en esto que es La Tiza y que está comenzando de esta manera.
La escuela es un territorio de esperanza. UPC, apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
Bueno, lo primero que anunciábamos, el jueves pasado, el gobierno de la provincia de Córdoba dio a conocer lo que será la modalidad de vida de, valga la redundancia, de cómo nos vamos a mover de aquí a 15 días. Y a nivel educativo, lo que se anunció es la vuelta a la presencialidad para localidades de menos de 30.000 habitantes, con la salvedad de que algunas de menos de 30.000 habitantes integran con urbanos de localidades más grandes, por caso Córdoba Capital, con las Sierras Chicas. Allí la virtualidad será plena, al menos en estos 15 días. Y después se conoció que algunas localidades de menos de 30.000 habitantes pidieron continuar con la virtualidad por situaciones particulares que se viven en esas localidades. Caso Cosquín, caso La Falda, entiendo que Villa Huidobro, hay varias localidades que lo han pedido y ha sido aceptado por el Ministerio de Educación. Bueno, de todo eso vamos a hablar con Juan Montserrat. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les van a todos los oyentes de La Tiza?
Bien, ¿cuál es la posición del gremio respecto a las medidas anunciadas el jueves por el gobierno de la provincia?
Las medidas anunciadas no son lo que nosotros esperábamos, hubiésemos querido que fuera un poquito más prolijo. Obviamente está claro que hay una cantidad de tensiones muy significativas en todo el arco de los empresarios, de las cámaras de comercio, de las comunidades religiosas, del sector turístico, que hacen que de alguna manera el gobierno no diga lo que efectivamente hay que hacer, que es volver a un confinamiento y volver a la no presencialidad en muchísimas actividades comerciales, y no solamente vinculadas al Estado, sino también las otras actividades propias de la vida cotidiana de los cordobeses. Así que han inventado un mecanismo. Esta vuelta, en vez de hablar de localidades de más de 30.000 habitantes, habló de conglomerados urbanos. Uh-huh. Así que ahí amplió un poquito más la cantidad de restricciones con relación al tema de la vuelta a la virtualidad de las escuelas. Así que ahí cayeron en ese primer decreto del gobernador 25 localidades, las más significativas, vos ya las has mencionado: Córdoba, Malagueño, Saldán, Mendolaza, en Río Cuarto, junto con Las Higueras y Holberg, Villa Carlos Paz, Vialema, el tema de Punilla es Vialema Seco, Quín, Santa María de Punilla, en Villa María y Villanueva también han tomado como bloque de conglomerado urbano. Pero lo que sucede es que hay una resolución, que es la 947, que es la que habilita el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación a que los intendentes que han dado el aval precisamente para que se cree esta etapa del confinamiento, en la cual dice el gobierno provincial que cuenta con el aval de todos los intendentes, muchos intendentes por lo bajo le dicen, mirá, acá en Villa Huidobro, en Lucio de Mancilla, en Canal, en Capilla del Monte, en Río Segundo, en Villa Jardín, no podemos. Entonces le mandan por abajo, digamos, sotoboche, un pedido de pase a la virtualidad de todas las escuelas. Eso también es muy significativo, que ya no es nivel inicial, primario, modalidad especial, sino que son todas las escuelas de esas localidades. Así que bueno, 19 localidades contamos hasta recién, con todos los compañeros de los territorios que nos pasan la información permanentemente, a los cuales estamos muy agradecidos. O sea, 25 por el decreto principal, y ya hay 19 nuevas localidades que están sumadas al pase de la virtualidad de las clases en esos lugares.
19 que se suman a, claro, que se suman a las
25.
¿A las cuánto, perdón?
A las 25 originales.
A las 25 originales se han sumado 25 más que pasan a la virtualidad.
19 más, 19
claro.
más.
O sea que, y sobre todo teniendo en cuenta que las primeras 25 reúnen a la mayor cantidad de, a la mayor densidad urbana, la mayor cantidad.
Sí, prácticamente yo digo que estamos haciendo una simulación, o sea, se dice una cosa pero se hace otra. Se dice que nos tenemos que cuidar, pero en realidad no ponemos todos los controles correspondientes. En realidad están diciendo algo que deberían, que quieren escuchar los cordobeses, pero en realidad lo que deben decir, después lo va a decir Hugo Roland cuando entra el programa en la segunda parte, que pues realmente está en una situación muy, muy crítica todo el sistema sanitario, y además hay menciones de los médicos y de los compañeras y compañeras del sistema de salud que hablan de tanto de sanatorios públicos y privados, realmente es horroroso. Pacientes que pasan mucho tiempo en las ambulancias, no hay derivación, el código rojo, este famoso código rojo en el cual se puede internar a pacientes COVID en las casas, y después cuando van y le piden los respiradores, el proveedor de respiradores no tiene respiradores. O sea, la situación es muy crítica, y nosotros humildemente de nuestra organización pedimos a todas las compañeras y los compañeros que extremen los cuidados en estos días, y que no salgan, y que se mantengan el distanciamiento obligatorio, y que bajen la cantidad de contagios, porque eso también va a determinar que también bajen la cantidad de muertes, que llevamos hasta el momento 20 compañeros fallecidos docentes en la provincia de Córdoba.
Hay otro tema que por ahí también pesa y fuerte, que es el frío. Es decir, el cumplimiento de los protocolos con el frío se hace muy complicado. Digo, frío como el que tuvimos esta semana. Bueno, por suerte hoy ha salido el sol, pero hasta hoy ha sido temperaturas que no suben de los 5 o 6 grados, ¿no?
Yo creo que hay que poner prioridades, y nosotros estamos poniendo ese tipo de prioridades, intentando, por sobre todas las cosas, educar a la ciudadanía de que está la situación muy crítica, por más que a muchos no les guste escuchar esta palabra. Pero bueno, estamos haciendo todo lo que podemos hacer desde el punto de vista de la organización sindical, estamos advirtiendo todas estas situaciones y estamos encontrando mucha repercusión y mucha comprensión por parte de los papás que nos están mandando los chicos a las escuelas. Nosotros no estamos haciendo esa recomendación, pero va de suyo que es prácticamente un clásico de que si hay estas condiciones epidemiológicas, existe este frío reinante. Lo más sensato, lo más lógico de lo que he puesto en nuestro comunicado que está publicado en la página del sindicato, es que se debería volver a la virtualidad, por lo menos hasta que termine el ciclo, el receso escolar de invierno. Esta es nuestra sugerencia, humildemente. Creemos que esto es lo mejor que podemos hacer, y además vamos a hacer elevar en los próximos días, tal vez el mismo día martes, todos los listados para que todos los compañeros estén vacunados, pero además una serie de sugerencias de orden pedagógico que tienen que ver con de qué manera podemos transitar toda esta pérdida de clases, o por lo menos pérdidas parciales de clases. No todos están perdiendo, porque algunos, la gran mayoría de los compañeros siguen conectados, pero hay sectores en los cuales no podemos llegar, y evidentemente ahí hay que darse una estrategia. El Ministerio de Educación tiene que dar una estrategia, reorientar presupuestos, tomar algunas decisiones, no solamente en el ámbito federal, del Consejo Federal, que va a haber reuniones el 15 de julio precisamente para ver cómo se transita el segundo semestre, sino fundamentalmente orientar a los equipos directivos y a los docentes de cómo trabajar en esta etapa de excepción que vive Córdoba y la Argentina, ¿no?
Juan, haciendo un poco de números respecto de la cantidad de días que restan hasta el fin de este periodo que se ha planteado el jueves y el comienzo oficial de las vacaciones de julio, van a mediar apenas unos días, ¿no?
Sí, muy poquitos días. Es preferible que pasemos a la virtualidad y todos los equipos directivos y docentes piensen una estrategia para el segundo semestre, de modo tal de que al final del año podamos evaluar y podamos decir a los papás cómo ha ido los aprendizajes de sus chicos, a pesar de que ya se está manifestando el tema de la continuidad pedagógica también para el 2022. Pero yo me parece que sería bastante prudente de que en esta etapa muy compleja también nosotros tengamos una revisión de nuestras formas de enseñar y podamos también, en este tiempo que es tan cortito, poder generar estrategias más potentes para poder avanzar más en los aprendizajes. Me parece que esa es la demanda, porque si no tenemos todos los días un martilleo constante en los medios de comunicación de qué es lo que pierden los chicos. O sea, pareciera ser como que la prensa hegemónica y algunos opinadores que se dicen pedagogos del sistema educativo, pareciera que no existe la pandemia, pareciera que la escuela no tendría que estar transitando por la crisis que está viviendo la humanidad, pareciera que los chicos tienen que seguir aprendiendo como siempre, y además martillean permanentemente de las cosas que no se están aprendiendo. Y obviamente no se están aprendiendo no solamente porque no hay presencialidad, sino porque hay pandemia, y porque las estrategias en las cuales nosotros hemos acompañado siempre el trabajo de enseñar han sido casi en un 100% en plataformas de presencialidad. O sea, cambiar ese formato para nosotros nos requiere un reentrenamiento y una recapacitación muy fuerte, pero también el vínculo pedagógico, esa presencia continua que tiene la mamá y el papá y las familias y los chicos con las maestras y los profesores y fundamentalmente con la escuela, como yo lo denomino el templo laico, es decir, el estado presente en cada uno de los lugares, evidentemente está de alguna manera dañada. Por lo tanto, la primera prioridad para nosotros, sin duda que la primera prioridad, es revincular a los alumnos con la escuela. Esto requiere llevar adelante articulaciones muy precisas del Estado, municipales, del área de acción social y demás, recomponer el tema del PAICO, armar lo que nosotros denominamos también un PAICO pedagógico, digamos. O sea, nosotros tenemos que llegar, el Estado tiene que llegar a todos esos chicos que no están vinculados hoy con la escuela, y nosotros que entendemos que así como hay un PAICO para la cuestión nutricional, tendría que haber un PAICO para las cuestiones pedagógicas, y habría que reorientar prácticamente todas las estrategias que tiene hoy el Ministerio de Educación para precisamente intentar revincular a todos los alumnos a la escuela.
Está bien. ¿Cómo va el tema vacunación docente?
Mira, ha mejorado mucho. Les cuento y les contamos a todas las compañeras y compañeros cómo funciona el gobierno provincial. Nosotros decimos una cosa hoy y replica y acusa recibo dos semanas después, digamos. Esto parece ser un, como que no nos quieren dar la razón inmediatamente, pero después rebobinan y dicen, sí, evidentemente la UPC tenía razón, entonces hay que tomar carta en el asunto y resolver este tema, pero no inmediatamente, para que no aparezca como una objeción de parte del gobierno a una demanda legítima de los trabajadores organizados a través del sindicato, sino dos semanas después, cosa que aparezca como una dádiva o como una acción de gobierno independientemente del reclamo del sindicato. En este caso, el tema de vacunación, nosotros lo dijimos hace dos semanas atrás, hemos estado insistiendo permanentemente, en lo personal he estado hablando con cada uno de los funcionarios que están a cargo de esta área, inclusive el vicegobernador de la provincia, en la cual tuvimos un entrevero bastante potente y fuerte, en la cual exigí y exigimos como trabajadores que todos los docentes, sean aquellos que están frente a alumnos o en las escuelas, sino también todas las áreas centrales, fueran vacunados. Y me consta de que ya ha empezado a llegar las notificaciones y durante este fin de semana largo también se van a seguir vacunando. Nos quedan 2.500 compañeros que relevamos y que elevamos ayer mismo en el medio de nuestro plenario general al vicegobernador y al ministro de Educación de la provincia un listado de casi 2.600 compañeros que desean vacunarse, que se han inscrito en el CIDI y que no han sido convocados. Y esperamos que con el dispositivo que hemos generado en la página del sindicato para aquellos otros docentes que no se han comunicado con nuestras delegaciones ni nuestros delegados escolares puedan también, ya sí por sí mismos, además de su deseo de vacunarse a través del CIDI, hagan también su aporte y su demanda a través del sindicato, que nosotros el martes mismo vamos a estar hablando con el ministro de Educación y el vicegobernador de la provincia para que esos compañeros sean debidamente convocados a vacunarse.
Ese es el formulario para no vacunados, ¿no? Estoy entrando acá a la página y ni bien entras a la página es lo primero
que aparece. Es tal cual, Daniel.
Es eso, ¿no? El registro de docentes no vacunados.
Efectivamente, pero nos consta que hay compañeros que han sido convocados y no se presentan, no quieren vacunarse, pero tenemos también constancia de muchos que aún esperan ser convocados y que no lo han sido. Así que para ellos, para los compañeros que han pedido ser vacunados, que se inscribieron en el CID y demás y que no fueron convocados, para terminar con esta cuestión de que todos o no todos los docentes están vacunados, decidimos nosotros tomar la iniciativa. Ayer mismo le entregamos los 2.600 primeros compañeros que no fueron debidamente convocados y esperamos que durante este fin de semana largo todos aquellos que desean el turno y la vacunación, que no hayan sido debidamente convocados por el gobierno, lo hagan a través de nuestra organización, la cual nos comprometemos, sean afiliados o no afiliados a la organización, a elevar esta petición a las autoridades que corresponden.
Bueno, a los docentes es muy fácil, hay que ingresar a upc.org.ar y te choca. Registro de docentes no vacunados, es decir, es muy simple, es el título principal que hay ahí, y hay que llenar un formulario que es muy fácil y es muy rápido de llenar y listo, ya está. O sea que ayer tarde noche
había arriba de 400 docentes que habían ingresado a llenar el formulario.
Bien, Juan, muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, un gusto, que le vaya muy bien, feliz día del padre para todos los papás y a cuidarse.
Bueno, muchísimas gracias igualmente. Ahí estaba Juan Montserrat en línea. Ya vamos a ir con José Luis Aguirre, pero Oscar, querías hacer un comentario a propósito de todo lo que dijo Juan.
Sí, ayer tarde se reunieron el conjunto de gremios docentes de Córdoba, AMET, ADM, UPC, el SOEM también, ADUC, SADOP, UDA, y generaron un documento que se titula Seguimos priorizando la vida y la salud de la comunidad educativa. Seguramente va a estar puesto a disposición, es un lindo texto que un poco va en sintonía y en acuerdo con lo que hemos comunicado como UPC y tiene algunos otros tópicos a tener en cuenta en cuanto a la visión del sindicato con respecto a las medidas que el gobierno provincial ha tomado el día jueves a la tarde. Seguimos priorizando la vida y la salud de la comunidad educativa, se titula este comunicado, y invitamos a que lo lean en las páginas de diferentes sindicatos.
Muy bien, gracias Oscar. Ahora sí, lo que empezaba a sonar es José Luis Aguirre, La Sin Tierra.
Al que madruga y padece, a ese me le dicen peón. Al que cómodo enriquece, saben llamarle patrón. El señor se anda quejando de que la renta no alcanza pa' cambiar el importado, siempre le sobra finanza. Mascando pues esta idea, me lo inquieto como un potro. Si soy yo el nacido y criado, porque la tierra es del otro. Mi abuelo con un ovino gritaba viva Perón. Yo grito viva los sin tierra y la agraria revolución. Todo vuelve en este mundo, pues el mundo es un corral. Haya bien quien hace bien, haya mal quien hace mal. Tan chiquita la arrogancia de un hacendado fuereño, alambrar tres cuartos y sierra, creerse de todo el dueño. Ahí viene con topadora, con la justicia lagueña, a voltear el rancho humilde de una gente lugareña. Pero el pudiente gente no sabe, chala y lo que sabo yo, si hay caer fácil un pino, pero un algarrobo no. Yo supe que una doñita sacó carpiendo un gigante, que viva nuestra ña Ramona, la ña Ramona Bustamante.
Que viva nuestra Ramona, Ramona Bustamante, cantaba José Luis Aguirre, La Sin Tierra, en homenaje a esta mujer que nos ha dejado, que ha vivido una larga y luchada vida, y nos dejó ayer a los 95 años, Oscar.
Sí, es tal cual, Dani, lamentamos, ayer un día triste, la verdad, que en luta en cuanto a lo terrenal, ¿no? Pero estamos en conciencia todos, todas las que pertenecen a ese sector de la sociedad que tiene conciencia de la equidad en cuanto al acceso a la tierra, que no es tal y que es una lucha constante, y Ramona, sin caer en el fetichismo, decimos, sigue siendo bandera de esta lucha y seguramente nos ha dejado tanta enseñanza que vivirá por siempre en los que seguimos pensando en el acceso a la tierra como un derecho humano y como una posibilidad para todas y todos los que quieren trabajar la tierra y sobre todo cuidarla, ¿no? Así que bueno, lamentamos el deceso de Ramona. Se nos fue viejita, luchadora, consciente de su lucha, y se fue esperando justicia, y es por esa justicia seguiremos luchando.
Muy bien.
UPC, apoyamos a los docentes de todas las escuelas de nuestra provincia.
Bueno, atención, Oscar tiene cronograma de pagos del aguinaldo y del FONID. A ver, Oscar.
Sí, señor. Antes que nada, se me escucha bien, Daniel, ¿verdad?
Sí, se te escucha bien, se te escucha perfecto.
Perfecto, no, estamos ahí, por eso tardamos un poquito en iniciar la conexión, porque estábamos estrenando algún equipamiento, con lo cual queremos salir mejor al aire cuando no estemos en el estudio. Así que felicitaciones y el agradecimiento a la gente de responsable de finanzas del sindicato, de que nos habilitó la compra de un par de cosillas.
Un par de fierros, muy bien, se lo escucha muy bien.
Exactamente. Perfecto, bueno, cronograma de pagos del sueldo anual complementario, tan conocido y remanido aguinaldo. Eso va a empezar el 24 de junio, van a cobrar el medio aguinaldo, es la mitad del sueldo anual complementario, los jubilados y jubilados que cobren hasta 35.000 pesos líquidos, y el viernes 25 de junio cobrarán el aguinaldo los que cobran más de 35.000 pesos líquidos. Esto en cuanto a jubiladas y jubilados. Las y los docentes en actividad perciben el medio aguinaldo el jueves 24, lo hacen áreas centrales y los niveles inicial, primaria y modalidad adultos, y el viernes 25 lo cobrarán secundaria, técnica, especial, artística, superior, universidad provincial, DIPE y trabajo. Y me quedó medio colgado el FONID, que se cobró en el día de ayer. Uh-huh. El viernes 18 se abonó el incentivo docente junto con la cuota extraordinaria, o sea, doble incentivo, y además un incentivo más que se denomina conectividad docente, que fue acordado en la paritaria nacional docente. Ese es el cronograma de pagos para que, bueno, ya un poquito más de tranquilidad, sepan que a finales de la semana que viene va a estar liquidado el aguinaldo.
Bien. Bueno, y hay que anotarse porque no queda tanto tiempo, ¿eh? No vaya a creer, para los kits escolares 2022. Hay plazo hasta el 15 de agosto, Oscar.
Exactamente, ya torcimos la primera mitad de junio, o sea, doblamos la esquina de la mitad de junio y nos queda la mitad de junio, julio y la mitad de agosto. No es tanto, son 2 meses lo que nos quedan para que se inscriban los interesados, las interesadas en adquirir o en contar con el kit escolar 2022, ¿sí? Uh-huh. Ingresando a autogestión del afiliado, y si ya lo han hecho años anteriores, es un trámite rapidísimo, solo tienen que renovar si su hijo ha cambiado de nivel escolar. Hay un kit por cada ciclo y por cada nivel, son 5 en total, uno para inicial, uno para primaria primer ciclo, primaria segundo ciclo, uno para secundaria ciclo básico y otro para secundaria ciclo de orientación o especializado. Así que no se dejen estar, hasta el 15 de agosto inclusive, inscribirse para los kits escolares 2022.
Muy bien.
La escuela es un territorio de esperanza. UPC, apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
Bueno, 12:33 en la República Argentina, y en un ratito vamos a ver si podemos hablar con Hugo Roland para hablar en términos generales de lo que es la situación sanitaria, la situación sanitaria de lo que ha sido esta semana, lo que se prevé respecto de la semana que viene y las semanas subsiguientes, porque hemos aprendido que los movimientos que se dan en determinado momento, las consecuencias de los movimientos que se dan en determinado momento no son inmediatas, las consecuencias no deseadas, sino que se demoran unos días, se demoran
10 o 15
días,
una especie de delay, digamos, ¿no? Con claro. respecto a las cifras que se van dando como pico de contagios, luego repercute unos días después, una semana, 10 días, 15 días después, en internaciones. Bien. Y lamentablemente en decesos, que hay que actualizar un poco. No sé si lo dijo Juan en la nota, no lo escuché. Contamos ya en la provincia, en cuanto a docentes en actividad, sí, desde marzo a esta parte,
20 fallecidos. Muertos. Sí, es un dato que tengo. Bueno, ahora sí lo tenemos, creo que a Hugo Roland, infectólogo en línea. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, Hugo. ¿Lográs escucharme? Teníamos algunos inconvenientes con esa...
Hola.
Ahí está. ¿Me escuchás, Hugo?
Ahí estamos. Ahí está,
sí. Bien. Sí. Bueno, Hugo, buen día. Primero un comentario de lo que ha sido esta semana. Yo en el comienzo decía ha sido una semana de meseta, pero muy alta, y en la semana donde se han conocido nuevas restricciones o nuevas modalidades de restricciones de aquí a 15 días. ¿Qué comentario tenés para hacer al respecto?
Bueno, el comentario es que estamos en una etapa de ascenso sostenido en cuanto al número de internaciones y mucho más de muertes. Esto revela de que hay una transmisión comunitaria explosiva, diría yo. La epidemia está generalizada y esto merita que se tomen medidas extremas para detenerla.
¿No alcanzan las medidas que se han tomado el día jueves, Hugo?
Y no, prácticamente yo creo que ha seguido todo igual, porque sacando la presencialidad, las demás actividades muestran cómo las personas se interrelacionan sin guardar la distancia y en muchos casos sin el uso adecuado de barbijo, con el agravante de que vino el frío, y en los lugares cerrados, como ustedes saben, esta es una enfermedad que se transmite fundamentalmente por aerosoles producidos por el humano. Digamos, nos contagiamos respirando aire que ha sido respirado. Y bueno, yo creo que eso no está bien, y la administración de esta epidemia en Córdoba deja mucho que desear en cuanto a la prevención.
Hugo, ¿cómo evaluás el respeto por parte de la población en general, más allá de las motivaciones personales de cada uno o las motivaciones sectoriales? En general, ¿cómo lo evaluás?
Y en general yo creo que hay una conducta colectiva que obedece a una falta de coherencia en el discurso desde la autoridad. No solo en el discurso, sino también en las acciones, que han sido contradictorias y que no revelan una línea clara que baje y que la población entienda. Por otro lado, se está naturalizando la muerte. Tengan ustedes en cuenta que está muriendo muchísima gente, pero lamentablemente es puertas adentro. Lamentablemente digo porque la gente no percibe que existe esta cantidad de muertos. Todos los días mueren muchas personas y no se las visualiza.
Hugo, ¿cómo evaluás lo que es por un lado el plan de vacunación, el ritmo del plan de vacunación, y también las preocupaciones que hay sobre una variante en particular que en Argentina pareciera que, por suerte, no está circulando, que es la variante Delta?
Bueno, yo creo que el ritmo de vacunación va como puede y lo mejor que puede. es histórico para nuestro país, y este, depende con quién se compare. Si nos comparamos con nosotros mismos, es muy buena la campaña. El tema de las variantes es un tema que tampoco se escucha, diría yo, y sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con la prevención. El virus, en la medida que se replique, tiene la probabilidad, la posibilidad de mutar y hacer variantes que son resistentes a las vacunas. Uh-huh. De manera que si nosotros tenemos una replicación muy importante en nuestro ámbito, ¿por qué no acaba de surgir alguna variante, la variante Córdoba, por ejemplo, y esta tenga características propias? En cuanto a la variante Delta, se sabe que es más transmisible y o mortal. Y sería una muy buena estrategia, por lo menos por un tiempo, bloquear la entrada al país de personas que pudieran traer esta cepa, como otras cepas, pues está circulando la cepa andina, la cepa británica, la cepa brasilera, pero todo tiene que ver con lo mismo. Hay que parar la replicación del virus. Si paramos la replicación del virus, paramos las variantes.
Uh-huh. ¿Qué opinas sobre la vuelta a la presencialidad en las localidades más chicas? Bueno, la de menos de 30.000 habitantes.
A mí no le veo la razón. ¿Qué puede pasar con una comunidad que tenga 31.000 respecto a una de 30.000? No me explico eso. Uh-huh. Yo creo que la presencialidad no debe existir, y esta está supeditada al devenir epidemiológico, digamos. Tenemos que tener algún parámetro para decir sí o no a la presencialidad.
Uh-huh. Y el parámetro no debe ser la cantidad de habitantes para vos.
No, para nada. Debe ser la incidencia por cantidad de habitantes por semana. Ese es el parámetro. Uh-huh. Está bien. Ese parámetro se usa en todo el mundo.
Uh-huh. Es decir, mucho más dinámico que esto de establecer un corte por cantidad de habitantes.
No. No tiene ningún sentido por cantidad de habitantes. Uh-huh. Tiene el sentido de cantidad de nuevos casos por semana en relación a los habitantes, por supuesto, para sacar el cociente.
Claro. Uh-huh. Sí, está claro. ¿Qué pensás que va a ocurrir, sobre todo teniendo en cuenta, están enviando, bueno, circulando videos por todos lados del movimiento que hay hoy, particularmente en la ciudad de Córdoba, teniendo en cuenta varios factores que me parece que hay que analizar? Después de muchos días apareció el sol. Es decir, tenemos un lindo día después de muchos días, y mañana es el Día del Padre. Pese a que no están permitidas las reuniones sociales, hay un movimiento a esta hora en Córdoba, sobre todo en los centros comerciales donde se dispensan cosas para comer, que es impresionante. ¿Qué pensás que va a ocurrir?
Y a mí me parece que eso es negativo. Uh-huh. Yo creo que la mejor manera de mostrar amor a los padres es no juntarse con ellos en este momento. Uh-huh. Y como decíamos antes, todas las medidas pueden fracasar, por ejemplo, si hoy sale todo el mundo a comprar cosas y a juntarse en las áreas comerciales, en lugares cerrados, no guardando la distancia.
Está bien. El sistema de salud no tiene resto.
¿Cómo?
El sistema de salud, digo, está con muy poco resto.
No tiene ningún resto. Uh-huh. El sistema de salud está colapsado hace ya un tiempo prudencial, con el agravante de que en esta última quincena ha aumentado la internación por COVID un 35,9% con respecto a la quincena anterior. Uh-huh. Y la mortalidad ha aumentado el 74% con respecto a la quincena anterior. De manera que el equipo de salud está prácticamente agotado, yo diría reventado, ese sería el término, y por supuesto que va a seguir subiendo la mortalidad a este ritmo, y bueno, yo no veo ninguna otra respuesta o acción que juegue en contra de esta situación más que la restricción. La restricción es decir, hay que parar la cantidad de gente que se infecta, porque eso aumenta el número de enfermos y eso aumenta el número de muertos.
Uh-huh, está bien.
Por otro lado, con este porcentaje que se da diariamente, se crea una falsa imagen de que hay un 20% de espalda, digamos, y eso no es así. Uh-huh. Si se dice que el 82% o el 80% está ocupado por COVID, el otro 20% está ocupado por todos los que necesitan terapia intensiva, que cada vez tienen menos, no COVID, que cada vez tienen menos posibilidades de acceder al sistema y que si acceden, corren el riesgo de infectarse dentro del hospital. Uh-huh. ¿Me explico? Por ejemplo, un politrauma por accidente, un accidente cerebrovascular, un infarto, le es muy difícil hoy, siendo no COVID, conseguir cama. Y si la consigue, tiene un riesgo alto de infectarse de COVID dentro de la institución.
La última. Vos pedís mayores restricciones. Ahora, ¿cómo consideras que puede operar eso, teniendo en cuenta la resistencia que hay a las restricciones a nivel social, con manifestaciones públicas y demás? ¿Cómo podría operar eso en la sociedad?
No entiendo lo que...
Digo, teniendo en cuenta que cuando hay una restricción a determinado sector, tenés marchas, tenés gente que sale o que no cumple. Vos al principio decías que
bueno,
si hubiera una...
Sí. Bueno, yo te digo desde mi punto de vista técnico.
Sí.
Acá en la epidemia todos tenemos un rol. Y hay... por ejemplo, el manejo político no se lo pueden dar los epidemiólogos a los políticos. Los uh-huh. políticos tienen que manejar políticamente la situación.
Bien.
Y así sucesivamente, cada uno en su rol. El que debe garantizar el orden tiene que garantizar el orden.
Uh-huh.
De manera que no esto no es digamos, no es muy opinable.
Está bien.
No es muy opinable, y prueba de esto es que por ejemplo, los países federales, en los que cada uno hace, cada lugar hace su propia política, son los que tienen peores resultados.
Uh-huh.
La epidemia exige acciones generales para todos los lugares.
Uh-huh.
Y bueno, cada uno en su rol debe participar en esta estrategia.
Está bien.
Yo no te puedo decir cómo, digamos...
¿Qué es lo que debe hacer otro sector? Claro.
Claro, no es mi función.
No es tu área, está muy bien. Hugo, te mando un abrazo y muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, gracias a vos, ha sido un placer.
Ahí estaba el infectólogo Hugo Roland. ¿Querías agregar algo, Oscar?
Sí, Daniel, vos sabés que un poco hablando de lo que cerrabas ahí con el doctor Roland, lo difícil que se hace, porque ¿viste el caso ayer de la mujer en La Calera que atacó a los uniformados?
Sí, sí.
Bueno, eso muestra a las claras la dificultad que se tiene a la hora de intentar que las fuerzas de seguridad, que lamentablemente sufren de un desprestigio bastante importante, sobre todo por los casos de gatillo fácil,
uh-huh.
puedan poner ese orden necesario. Me parece que es una lectura bastante, un poco lineal en este momento, pero que vale la pena analizarla para otro caso, obviamente. Y te quería contar también en el caso de las ciudades de menos de 30.000 habitantes que Teniendo menos de 30.000, van a seguir en la virtualidad, muchas porque conforman conglomerados. De las 12 ciudades que tienen más de 30.000, que decía el ministro de gobierno el otro día, se suman otras 12 más conformando conglomerados para un total de 24. Y además de esas, los intendentes y jefes comunales de 19 localidades más que tienen menos de 30.000 habitantes y no conforman conglomerados, han logrado de que el Ministerio de Educación y de Salud apliquen la resolución 947 y pasen a la virtualidad también. Esas son las cifras que tenemos hasta ahora y que me ha pasado hace un rato Roberto Cristalli desde organización.
Bien, gracias Oscar. Ya volvemos con vos en un ratito. La música en esto que es La Tiza con Natalia Lafourcade y Rubén Blades. Tú sí sabes. Tú sí sabes quererme.
Ha pasado tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos.
Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis defectos.
Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor, no te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Por favor, no me dejes, que soy valiente en corresponderte. Tanto tiempo, finalmente sé que estoy dispuesta. Es tan difícil encontrar un amor, aquí me quedo con heridas bien abiertas. Ya no me importa lo que piensan los demás, aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida. Aquí por siempre, para siempre, para siempre amarnos. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Por favor, no me dejes, que soy valiente en corresponderte. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. En corresponderte.
Natalia Lafourcade con Rubén Blades. Tú sí sabes quererme.
Entra en www.upc.org.ar.
Bueno, nueva charla de formación sindical sobre Sarmiento, esta vez con Javier Trimboli. Oscar, ¿cómo estuvo eso?
Sí. Estuvo muy buena, es la segunda charla del ciclo sobre Sarmiento y la barbarie de la civilización, así se ha dado en llamar. Lo invitamos a ver, está registrado en los canales de YouTube, tanto del ISIEC, el Conectate UPC, como en UPC Córdoba, el canal oficial de nuestro sindicato, de la utopía de la generación del 37, la resurrección de Facundo. Uh-huh. Esto fue organizado por la Secretaría de Formación Político Sindical de UPC, y bueno, el profesor Hugo Javier Trimboli recuperó pasajes de escritos, imágenes de Sarmiento. Está muy, muy interesante, casi dura casi 2 horas, advierto. Bien. Pero vale la pena poner el video y escucharlo, sobre todo a Javier Trimboli. Podés buscarlo en ambas plataformas, en YouTube de UPC, página oficial, y en el Conectate UPC.
Muy bien, gracias Oscar.
Entra en www.upc.org.ar.
Bueno, y ahora vamos a ir sobre el final con una experiencia. Está en línea Silvana Magdaleno, que es docente, que fue quien postuló esta experiencia desde casa, pero juntos. una experiencia de jardín de infantes, una experiencia virtual. Es del Jardín de Infantes Domingo Faustino Sarmiento, del departamento Marco Juárez. ¿Cómo estás, Silvana? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, ¿dónde está ubicado el Jardín Sarmiento?
El Jardín Sarmiento está en la localidad de Alejo Ledesma, bien al sur de la provincia de Córdoba.
Bien. Bueno, y contanos desde casa, pero juntos, esta experiencia, teniendo en cuenta lo complicado que es la virtualidad con los más chiquititos, que se te meten abajo de la mesa, que les da vergüenza, que algunos lloran, que otros... Bueno.
Exactamente. Sí. Afortunadamente, pudimos trabajar, si bien ha sido difícil trabajar con los más chiquitos, en mi caso estoy en una sala de 5 este año y el año pasado también, que son los más grandecitos del nivel. Pero, bueno, fue un trabajo en conjunto con las familias, si bien tratamos de hacer encuentros sincrónicos por videollamadas, resulta difícil por los horarios de las familias, no todos disponen del mismo tiempo. Entonces las actividades fueron mayor cantidad de manera asincrónica, es decir, que nosotros enviábamos las actividades y ellos nos enviaban las evidencias durante el día. Fue un poco extender el horario de trabajo, pero era lo que surgió en el momento. Y sí, lo que nosotros hicimos como acuerdo institucional es hacer el saludo diario, o sea, todas las mañanas hacer el saludo. Uh-huh. No nos desprendimos del todo de lo que es la sala, hicimos el saludo a través de canciones, usando títeres, hacíamos completar, o sea, el calendario, el trabajo del clima, cómo está el día. Esas cuestiones que son rutinarias en la sala, tratamos de trasladarlo a la virtualidad, tratar de tener ese contacto, ese vínculo, porque, bueno, este proyecto, este trabajo presentado en época de pandemia, se trató exclusivamente de eso, de sostener la continuidad pedagógica de los estudiantes, pero sin perder el vínculo, para que los chicos pudiesen aprender, pero sobre todo estar vinculados, que afortunadamente sucedió de tener el mayor porcentaje de estudiantes vinculados. Hubo un porcentaje muy mínimo de estudiantes desvinculados, a los cuales tratamos de llegar con material en formato papel. No se desvincularon del todo, pero bueno, hay siempre están estos estudiantes golondrinas, que se llaman, que se van a otras localidades, y bueno, a veces cuesta costoso tener la continuidad en esos estudiantes, pero un porcentaje muy mínimo. Afortunadamente, todos los estudiantes, si no poseían conectividad, nos pudimos acercar a hacer una localidad pequeña. Tenemos ese acceso de estar en contacto, nos conocemos todos. Entonces, pudimos sostener esta continuidad pedagógica en los estudiantes de mi sala y prácticamente de todo el jardín.
Claro, es decir, tratar de que los chicos, sobre todo teniendo en cuenta que son chiquititos, entiendan o hagan como que no había distancia geográfica, no había separación.
Exactamente. ¿No? De una semana para otra, para un alumno del nivel inicial, es mucho tiempo, claro, perder el contacto, la imagen de su docente. Entonces, bueno, el video, el audio, ese saludo estaba constantemente, de manera diaria.
Uh-huh. Bueno, y le fue bien, me decías, por los resultados, es decir, casi todos los chicos
se mantuvieron. Tuvimos muy buenos resultados, tuvimos muy buenos resultados, y bueno, este año, por ejemplo, en diálogo con la docente de primer grado, nos hemos comunicado a ver cómo recibieron a los estudiantes, y también siente que en general los estudiantes lo han recibido. No es que no han notado cambio con otros años, pero se nota que habían trabajado, que las familias se habían preocupado, porque bueno, de parte de la institución está toda la predisposición y todo, uno puede enviar todas las actividades, pero a veces si del otro lado no hay conectividad o contamos con familias que no pueden ayudarnos porque hay cuestiones que son pedagógicas y que las familias no tienen por qué saberlas. Claro. Entonces, sí hubo un trabajo muy en conjunto con la familia, que era el intermediario entre los estudiantes y nosotras, y se pudo trabajar, hubo buenos resultados.
Está bien. El hecho de, como decías, ¿no?, la cercanía, el hecho de que sea un pueblo medianamente o relativamente chico, facilita las cosas.
Exactamente. Nosotros nos conocemos todos. Nos ha pasado de que familias que no se pueden conectar, se les rompió el teléfono, no tenían internet, se te acercan a tu casa, señor, me sucedió esto. Entonces, bueno, uno o les facilita un papel o le explica. Entonces ese vínculo al ser una localidad chica, es beneficiosa en ese sentido.
Está bien. Silvana, ¿han continuado con esto, pese a que ha habido algo de presencialidad este año, pero han continuado?
Sí. Inmediatamente uno ya aprende de toda la situación. Inmediatamente, cuando comenzamos, ya se abrieron los grupos de WhatsApp, ya... si bien estoy trabajando con burbujas, hubo algunas estrategias que se utilizaron el año pasado que se vuelven a implementar. Uh-huh. Y aprendemos y corregimos de hay desafíos nuevos, pusimos horarios que el año pasado no se podían establecer y cumplir. Este año tratamos de ser un poco más estrictas en ese sentido, porque si no es estar a disposición las 24 horas, y bueno, tratamos de que no vuelva a suceder, pero sí se trabaja de esta manera bimodal, en donde hay actividades que son presenciales y se continúa desde la virtualidad.
Está bien. En términos generales, ¿cómo está Alejo Ledesma con la pandemia?
Alejo Ledesma, hace unas semanas, había subido la cantidad de casos activos. No habíamos tenido nunca cerca de 80 casos activos. Nunca habíamos superado los 50, había sido el año pasado, y estaba un poco complicado. Bueno, ahora... están bajando los casos y está todo un poco más tranquilo. Para nosotros, 80 casos activos, muchísimo, porque no habíamos llegado nunca a esa cantidad, con personas internadas, con personas complicadas. Hubo poco fallecimiento desde que comenzó la pandemia, pero bueno, la situación está bastante restringida en la localidad. Recién ahora, bueno, las medidas que son a nivel provincial se van a aplicar esta semana próxima a la localidad. Uh-huh. Hasta esta semana estábamos sin clases presenciales, retomamos el martes.
¿Y cómo es el tema de la atención? Alejo Ledesma tiene hospital, tiene clínicas, los enfermos son derivados.
Sí, son hay clínicas, hay una clínica y un hospital municipal. Los enfermos con mayor gravedad se han derivado a otras localidades, a la localidad vecina de Arias. Y sé que en algún momento se han trasladado a Altagracia, por ejemplo, por no haber lugar acá en la zona. Uh-huh. Alejo Ledesma en el hospital sí ha tenido internados, pero bueno, por cuestiones más leves.
Uh-huh, está bien. Te agradecemos muchísimo la charla. Felicitaciones, Silvana, por lo que haces.
Gracias a ustedes por seguir difundiendo el trabajo docente. Muchas gracias.
Silvana Magdaleno, docente del Jardín Domingo Faustino Sarmiento, de Alejo Ledesma, departamento Marco Juárez, contándonos esta experiencia desde casa, pero juntos. Una experiencia linda con los chiquititos, chicos de 5 años, del nivel inicial. Bueno, Oscar, nos estamos yendo. Nos volveremos a encontrar la semana que viene, a como dé lugar y la modalidad que sea.
Y la modalidad que sea, Daniel, muchas gracias a la audiencia, a vos, a Pablito que nos aguantó, a Poli que estuvo en la producción. Feliz Día del Padre para vos, para todos los papás, que sean papás, y los que tengan papás, disfrútenlo con mucho cuidado, como decía el doctor Roland. Si no vale la pena arriesgar para juntarse, no lo hagan. Hagan lo posible por cuidar a sus padres, es el mejor regalo que le pueden hacer.
Igualmente para vos y para todos los padres en el día de mañana. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias.
Hasta el sábado que viene. La, y la, y la, y...